Bueno, una de las discusiones que empieza a darse alrededor del resultado de las PASO del último domingo es el balance de corto y largo plazo de las decisiones de inversión de la actual gestión de gobierno. ¿Corresponde que quien gobierna una organización privada, pública, civil, confesional, ponga su atención en el largo plazo cuando no tiene resuelto el cuadro de resultados? Esto es, que tiene los números en rojo y tiene un tercio de su plantilla, ciudadanía en este caso, usando esta metáfora de la empresaria, podemos decir, bajo la línea de pobreza y debe endeudarse para financiar esas inversiones. Bueno, en el balance de corto y largo plazo nosotros creemos que aparece, reluce la prudencia del hombre de gobierno, y en la era democrática es algo que urge, digamos, es un imperativo, ¿no? Porque en ese día en el cual verdaderamente somos todos iguales, ahí aparece si gustó o no la gestión de este hombre de gobierno. Bueno, esta mañana y a 48 horas del sopapo de las urnas, podríamos decir, el presidente parecería que cayó en la cuenta de su error cuando le decía al país, bueno, por mi formación de ingeniero prioricé solucionar las cosas de fondo, hacer las bases sólidas sobre las cuales creo y veo que la Argentina se está poniendo de pie. Pero haciendo una autocrítica, dice, soy consciente de que el día a día terminó siendo una experiencia agotadora para muchos. Voy a priorizar aliviarles la vida en el día a día, así como priorizamos las emergencias, la urgencia y lo estructural. Indudablemente, la infraestructura tiene un impacto fundamental en la calidad de vida de las personas. Ramón Carrillo, el primer ministro de salud que tuvimos en la era de Perón, nos preguntaba, bueno, ¿de qué le sirve a la medicina resolver científicamente los problemas del individuo enfermo si simultáneamente se producen centenares de casos similares por falta de alimentos, condiciones antihigiénicas o por salarios insuficientes? Es enorme la tarea del Estado que queda para el Estado en materia de infraestructura, mientras que se van sucediendo los distintos gobiernos. Mientras tanto, algunas organizaciones civiles con centenares de voluntarios ayudan a atender esas carencias básicas y fundamentales de infraestructura. 6 millones de argentinos sin baños. No es poco, esos baños que vos y yo conocemos. Y nos visitan hoy en el estudio de Radio Cultura, FM 97.3, y por primera vez en Futuro Posible, Federico Guevara y Matías Nicolini, creadores de Módulo Sanitario, una organización sin fines de lucro dedicada a atender este flagelo. Federico, Matías, bienvenidos a Futuro Posible.
Buenas tardes, Pablo, gracias.
¿Cómo están?
¿Qué tal, Pablo? Bien. Buenas tardes.
Sí, lo podemos llamar más tarde. Bueno, tenemos poco tiempo y quiero que esto sea el comienzo de una conversación más larga, ¿no? Cuéntenme primero cómo nace, no sé a quién preguntarle, ustedes dos seguirán pasando, ¿no?, la voz, cómo nace Módulo Sanitario.
Bueno, Módulo nace de una experiencia que tuvimos como voluntarios de distintas organizaciones, en donde siempre que íbamos a ayudar al barrio, a los barrios, volvíamos y nos dábamos una ducha de agua caliente. Y nos quedaba como un sinsabor que a las familias que habíamos ayudado no podían realizar esa misma, no podían ducharse 15, 20 minutos como lo hacíamos nosotros, quedarse bajo de la ducha, pensar en todo lo que pasó el fin de semana, y eso poco dolía, ¿no? Como había como una cosa que no terminaba. Fuimos viendo que esto se repetía, que muchas familias tenían su baño, como lo llaman, afuera de la casa, a 15, 5, 10 metros, 15 metros, que es solo un inodoro, 4 paredes y una chapa. Y nos quisimos ver si era realmente un problema de todo el país o era esos pequeños casos que conocíamos nosotros. Y vimos esto, ¿no? Las estadísticas del censo 2010 dicen que hay 6 millones de personas sin baño, 1 millón sin inodoro. Bueno, ahora, si la seguimos viendo, se mantiene esa misma tendencia, no cambia. Y dijimos, hagamos algo. y ahí yo soy ingeniero civil, Fede es ingeniero industrial. Había un,
se juntaron dos disciplinas, dos colosos.
Así es, sí.
¿Y cómo, a ver, esa idea de, porque los barrios tienen muchas carencias, ¿no? Están los baños, pero también están los caminos, y están las paredes, y está los servicios en general, y ¿por qué directo al baño? Digamos, ahí contaste algo muy 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 vivo, ¿no? Muy un fenómeno muy personal, vivencial, pero ¿qué otra cosa hubo para elegir eso? Porque
después de las experiencias que cuenta Mati, fuimos pensando, teníamos ganas de hacer algo, ¿no? Y el tema de la ducha, el tema del inodoro nos impactaba directamente. Y cuando empezamos a averiguar, no encontramos mucho, ¿no? Entonces, el vacío, el hueco de un área de trabajo, también nos impulsó a tirarnos ahí. Nos pusimos a pensar, hicimos algunos números, cuentas, vimos la posibilidad de hacer un baño a bajo costo, ejecutable en un fin de semana, en un día. Y ahí simplemente nos juntamos con algunas personas más, éramos 5 o 6 al principio, y nos tiramos a probar a hacer un baño, a ver cómo salía, ¿no? Y eso fue clave, ¿no? Porque la idea estaba, y creo que muchas personas tuvieron la idea de hacer algún baño de emergencia, y la clave fue en tirarnos, en hacerlo, en probarlo, que nos salió más o menos, pero a partir de ahí arrancamos, digamos, fue el piso.
Uh-huh. ¿En qué barrio empezaron?
Empezamos en Ingeniero Allen.
Uh-huh. ¿Dónde es eso?
En el partido de Florencio Varela.
Ok, ¿no? Bien,
aleatoriamente igual, porque es un barrio que tiene las mismas características que tantos barrios en el conurbano, claro, por todos lados.
Y habiendo, claro, el otro día me comentaban 1600 barrios a nivel provincia, 900 barrios a nivel conurbano, habiendo tantos y tan diversos, ¿cómo es la estrategia para...? Porque ustedes ya tienen una cierta escala como organización. Yo estuve en el evento que hicieron el año pasado, que me pareció muy bueno, ahí creo que fue en el Palacio San Miguel, ¿no? Sí. ¿Cómo es la estrategia para identificar los objetivos? Porque corremos el riesgo de marearnos, ¿no? Habiendo tanta diversidad, por otro lado, y cantidad, ¿cómo es el mecanismo de selección de objetivos?
Sí. Ahí, primero que nada, sí somos conscientes que trabajamos en una realidad infinitamente abrumadora, ¿no? Como si te pones a pensar lo que haces contra la realidad, te quedas quieto. Claro. Entonces nuestra primera premisa fue caminar, ¿no? Que el abismo no nos frene. Entonces empezamos a trabajar, y la realidad que el primer barrio fue una casualidad, una voluntaria que lo conocía, que conocía algunas familias, y fuimos. Y después, articulando con otras organizaciones, fuimos yendo a distintas zonas también para que nos conozcan, para que aparezcan otros voluntarios de otras áreas de la provincia, y así, haciendo el programa conocido, que vaya creciendo, ¿no? Esa es la realidad del comienzo, ¿no? De cómo fuimos yendo a distintos barrios. La realidad que tratamos de pensar hacer algo escalable, ¿no? Queremos que Módulo Sanitario lo pueda hacer cualquier persona en cualquier lugar del país, o de Latinoamérica, o del mundo, digamos. Pero para eso nos falta todavía seguir trabajando.
¿Se fijaron a la hora de poner en marcha la organización si había algo parecido a nivel local, regional, internacional?
Buscamos, encontramos, bueno, Techo es lo más conocido a nivel habitacional en Argentina, en Latinoamérica. Nos contactamos con ellos también para articular. También conocimos a los chicos de Sumando Energías, que trabajan con los calefones solares. Fuimos a construir con ellos. Y dentro de lo sanitario, no mucho más. Entramos en contacto con la gente de Agua Segura. Pero después también éramos una idea, ¿no? Entonces empezamos a hacer camino y a conocer. No sé si Mati quiere sumar algo.
No, la realidad es que nadie resolvía 100% el núcleo sanitario. O sea, nosotros queríamos que en un fin de semana una familia que no tiene todo lo necesario para realizar las tareas de higiene dentro de su casa, tenerlas. Entonces dijimos, che, no hay nadie que tenga esta solución de bajo costo y rápida. Nadie lo está haciendo, hagámoslo. Y hoy nosotros arrancamos un sábado, donde la familia tiene su baño a 5 o 10 metros, y el domingo tiene adentro de su casa un inodoro, un receptáculo de ducha, un sistema de agua fría con agua caliente, un lavatorio para lavarse las manos, para lavarse los dientes, y una bacha en un espacio de cocina para poder lavar los platos con agua caliente. O sea, buscamos que lo básico que necesitas para desarrollar los hábitos de higiene lo tengas rápido y barato, en cierta forma.
Claro. Y, o sea, que es algo que podríamos decir que es para el suburbano, porque me decís que hay suelo y que hay un baño lejos, es decir, que hay 5 metros por lo menos entre la vivienda y el, llámale, la casilla o el pozo.
Ahí, y ahí, bueno, comentarte, arrancamos a trabajar con un prototipo constructivo, que ese es el que mencionás, ¿no?, que es para el área suburbana. Estamos hoy en día encarando el desafío de tener otros modelos, ¿no?, porque sabemos que hay un montón de asentamientos consolidados con cemento, una casa al lado de la otra, donde nuestro modelo no es aplicable, si se quiere, pero sí que en el interior de la vivienda se puede o mejorar o hacer un módulo sanitario nuevo. Entonces, en la medida que fuimos conociendo mejor la realidad, empezamos a pensar otros modelos y estamos en continuo modificación de lo que hacemos para adaptarnos a lo que se necesita, ¿no?
Claro. Una vez que ustedes consiguen o definan objetivos, que a veces son personas que aleatoriamente, ¿no?, se cruzan en nuestras vidas, ustedes definen el qué, definen el dónde y aparece el con qué, ¿no? Y el con qué implica insumos e implica que pueden ser, podríamos decir, materiales y energías humanas, ¿no?
Y plata.
Y claro, cuando hablamos de energía, yo sé que ustedes tienen un voluntariado muy muy fervoroso, pero en términos de, a ver, ¿cómo es esa planificación de insumos? Porque no te puedes largar un barrio si no tenés todo, ¿no? No se te arma la torta, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa?
Sí, nosotros proyectamos un año antes lo que tenemos pensado construir al año siguiente, y ahí buscamos hacer convenios con distintas empresas que nos puedan proveer materiales de construcción. Hoy tenemos muchas empresas que nos ayudan con donaciones, pero además
podemos citarlas, por ejemplo.
Sí, Ferrum, Latim, Duque, S Metalúrgica, Calop, Indelplast, Colorín, hay, por ahí me estoy olvidando, Aspra, hay un montón, esas son las que más nos están apoyando. Sí. Y además de las empresas que nos donan materiales, tenemos distintas modalidades de construcción, en donde algunas empresas vienen a construir con nosotros, entonces ponen el valor del módulo, todo lo demás que nosotros tenemos que comprar y que no conseguimos donado. Después tenemos donantes de materiales, donantes particulares, que son socios que se suman todos los meses a donar entre 300, tenemos donantes de 150, 300 pesos, hasta donantes que donan 3.000 pesos por mes. Y también hacemos convenios con municipios donde han pagado el valor del módulo y hemos trabajado con ellos, con determinadas familias que estaban en emergencia sanitaria, y le construimos el módulo a esas
¿En
familias.
¿Qué municipios están?
Son convenios puntuales en donde construimos y, o sea, ahí termina como la relación, no es una relación permanente. Pero construimos en Godoy Cruz, en Mendoza, en Río Grande, en Tierra del Fuego, en Corrientes, en Mar del Plata, en algunos de estos municipios también de la provincia de Buenos Aires.
Y aprovecho que me das el pie con un lugar tan extremo como Tierra del Fuego. ¿Cómo es un barrio carenciado en Tierra del Fuego? Porque uno dice, no puede ser parecido a esto, ¿o sí?
Es muy parecido a Varela o a Moreno, pero con muchísimo más viento.
Tremendo.
Poco más agreste, es más piedra, mucho viento, mucho, que casi que te volás. Pero las condiciones, la realidad, yo tuve la suerte de con Módulo ir conociendo distintos asentamientos del país. Y la verdad es que no difiere mucho. Y yo he visto situaciones de pobreza que la verdad no hay que hablar de los pobres del África.
Sí.
Porque tenemos que preocuparnos de nuestros propios compatriotas.
Sí. Que en condiciones extremas ya no es solo hambre, sino es morirse de frío en este caso, ¿no?
Sí, son situaciones muy fuertes. Y la verdad es que un baño adentro de por ahí de sus cuatro paredes que ellos lograron hacer como vivienda les cambia tremendamente la vida, ¿no? Porque
Fede, ¿qué implica para una familia tener un baño? Correte un poquito del proceso de ustedes y decir, bueno, el antes y un después de una familia que tiene un baño.
Es una ducha de agua caliente, ¿no? Es lo más básico de lo más básico. Es no salir de tu casa cuando llueve o hace frío para ir a un inodoro que ni siquiera tiene techo. No solo hacerlo uno, sino que lo hagan tus hijos, ¿no? El foco principal de las familias con las que trabajamos es sus hijos, todo es por sus hijos. Y eso es prevención de salud, ¿no? Mucha gente, muchos chicos se enferman, enfermedades muy serias, hasta que pueden llegar a la muerte, con temas que podés solucionar con un lavado de manos, ¿no? Entonces es tan básico y falta, ¿no? Que digamos, no, como que no hay discusión de nada, ¿no? Claro. Es como, eso hay que hacerlo o hacerlo, digamos. Es un cambio muy grande.
Y volviendo a la selección de barrios, Matías, ustedes, por ejemplo, buscan barrios que estén consolidados, que tengan titular, por ejemplo. Buscan barrios que tienen infraestructura, que pasa por la calle y... ¿Está esa disquisición en su planificación o se resuelve todo dentro del lote?
No, nosotros hoy estamos trabajando en tres barrios, en Ingeniero Alan, en realidad en tres zonas teníamos, en Varela, en Moreno y en Pilar. Tomamos una forma de abarcar un poco la franja del tercer cordón del conurbano, más o menos. Nos caímos ahí por distintos motivos. Y lo que fuimos viendo es que a medida que empezamos por los casos de emergencia sanitaria, o sea, familias que viven en una casilla y no tienen baño, o sea, algunos ni siquiera tienen inodoro. Arrancamos por esos casos y priorizamos, según cómo es la composición familiar, las posibilidades de progresar, su situación en cuanto a la cocina, en cuanto al baño, cómo es el núcleo familiar, si comparte el baño con otra familia, cuántas personas viven, cuántos menores viven en esa familia, cuántas mujeres viven en esa familia. Y cuando empezamos a crecer y a solucionar los casos de emergencia, empezamos a ver que había familias que tenían viviendas de material y seguían en déficit sanitario. Entonces, nuestro programa abarca como distintas partes. Una es en donde esta de la emergencia, nosotros subsidiamos a la familia en un casi 90%. Las familias tienen que poner un 10% del valor del módulo, más la construcción de un pozo ciego, que es condición necesaria para construirles, porque si no, no funciona el baño. Y estamos viendo cómo llegamos a las familias que ya están 1, 2, 3 escalones más arriba, pero siguen en déficit sanitario, con una propuesta ya definitiva que les dure 30 años y que ellos lo puedan sostener un pago por ahí en el mismo tiempo que lo van usando. Perfecto. El tema es que, bueno, con las situaciones que estamos viviendo en el país,
no es fácil.
Muy difícil.
Fede, una pregunta. Ninguno de ustedes vive de esto, son voluntarios como tantos que los rodean. No hay financiamiento público en general para las organizaciones civiles. ¿Es escalable? Siempre está la disquisición esta. ¿Es una organización de la sociedad civil algo que puede escalar indefinidamente o es simplemente un laboratorio de ensayo del cual puede tomar referencia el sector público en cualquier escala para poder lograr resultados más efectivos?
Bien. Sí es escalable y lo comprobamos en la medida que lo vamos escalando. Para que sea escalable, una de las cosas que hicimos fue sí empezar a contratar gente. Digamos, hoy tenemos un equipo de gente que cobra un sueldo y que trabaja con sus horas de empleado y de voluntario también, porque siempre en estas organizaciones el trabajo abunda. Y fue fundamental tener un buen equipo profesional trabajando para ponerle cabeza, aparte del corazón y del músculo que le ponemos con el resto de los voluntarios, y que este proyecto sea social y técnicamente escalable, ¿no? Y ahí me gustaría separar como en dos aspectos. Por un lado, la experiencia nos muestra que cada vez que construimos un módulo se acercan tantos voluntarios o cobramos tanta visibilidad que juntamos la gente y la plata para hacer 2 más, o 3 más, o 4 más. Y hay algo ahí del voluntariado y de esa magia que es contagiosa, del contacto directo con la realidad que tanto nos duele, que se multiplica, ¿no? Y ahí hay algo del voluntariado. Y por otro lado, es lo que comentaba Mati, también estamos pensando en cómo acompañar este proyecto más de voluntarios y de organización social con una pata, ¿no? Que de golpe sea un módulo un poquito de mejor calidad, que sea para gente que ya tiene una casa de material, que puede afrontar pagando en 48 cuotas de 3.000 pesos un baño definitivo, y que eso sí permita mantener una estructura más consolidada y que no sea esperar a que los chicos de módulo sanitario vayan a un barrio o lo que sea, sino que cualquier vecino de cualquier lugar del país pueda comprarlo, pueda pedirlo, o cualquier municipio, secretario de Obras Públicas o quien sea que esté trabajando en algún barrio diga, bueno, miren, estos chicos son unos módulos que vienen y los ponen en un día, en dos días, y cuestan esto que es barato, sin fines de lucro.
Un producto que puedas comprar en Easy, ¿no? O...
Por ejemplo, podría ser, pero también puede ser un producto que sea encargable al por mayor por
el
un
Estado,
municipio.
Por el sector público.
Estamos apuntando a eso, ¿no? Estamos en desarrollo. Pero estamos convencidos que es escalable esto y que ponerle cabeza, mucha cabeza.
Y Matías, me imagino que al llegar al barrio, bueno, todos tenemos la experiencia de que existen en lugares que parecen anómicos, existen poderes constituidos. Si no es un delegado municipal, es una junta vecinal, un puntero político, referentes sociales. ¿Cómo es ese diálogo? ¿O ustedes ya van directo a un propietario, hacen y salen? ¿Cómo es esa articulación con los poderes, los factores de poder de esos barrios?
Bueno, nosotros en muchos de los barrios donde trabajamos nos apoyamos en las organizaciones sociales que ya están trabajando en el barrio, y ahí un poco nos presentamos en, hay algunas veces mesas de trabajo o centros comunitarios, presentamos lo que hacemos, pero dejamos bien claro que nuestro programa no busca un como desembarco territorial, sino es simplemente trabajar con las familias en la construcción del baño y la capacitación o la concientización en fomentar los hábitos de higiene. Entonces, es simplemente una presentación y decimos, mira, si el barrio, o sea, si las familias del barrio nos aceptan, en este barrio vamos a trabajar. Ahí es como un trabajo distinto en el sentido de buscamos que la relación sea uno a uno con la familia. Entonces caminamos el barrio, la realidad es que siempre hemos sido bienvenidos, nos han tratado muy bien. De hecho, vos vas a mí me sorprende porque cuando empezamos a conocer familias que tenían vivienda de material, la realidad es que vos ves por ahí ves el frente de una casa que está perfecto y por ahí esa familia no tiene baño, entonces no te das cuenta si tiene o no tiene. Entonces, ¿cómo haces? Tenés que preguntar. Entonces aplaudimos, hola, buen día, disculpa, hola, ¿qué tal? Mirá, somos una organización, nosotros construimos baños, lo hacemos para familias que viven en una casilla, en una vivienda de madera, y estamos viendo cómo son los baños de las casas de material. Ah, qué bueno, me dice, ¿vos puedo ver tu baño? No, pero está todo... No, vos mostrame tu baño, pasa nada, ¿vos sabés cuántos baños hay acá? No, bueno, pasá. Entonces, jamás me negaron ver un baño, me lo negaron cuando no había, directamente, no tenemos. Uh-huh. Pero ahí las familias detectan que lo que nosotros hacemos es algo bueno para el barrio y siempre hubo como una aceptación como de una hospitalidad tremenda, ¿no? Yo creo, si acá alguien le toca el timbre en Capital, a mí en mi casa, sí, me toca el timbre y dice, ¿puedo ver tu baño? Yo le digo, no, sí, salí acá. Es rarísimo. Pero en los barrios es impresionante la hospitalidad que nos brindan.
Ok, perfecto. Fede, ¿querés darnos algún contacto para que, si están escuchando, alguno de nuestros oyentes puedan ubicarlos y sumarse a esta especie de ola de voluntariado que tiene?
Dale, pasamos el Instagram, que es @módulosanitario, y la página es módulosanitario.org. Ahí están los datos para escribirnos, nos escriben por cualquier lado. Y
No me comentaron cuántos voluntarios hay en este momento colaborando con ustedes.
Hoy en día, por eso, con lo que decía Mati, me gustaría separar también. Sí. Tenemos voluntarios que trabajan en la zona fijos, que hay un trabajo de sábado a sábado muy grande, que seremos unos 70 aproximadamente, y las construcciones que hacemos en el año con los voluntarios, que serán unas 6 al año, vienen alrededor de 150 personas en cada una. Mira. ¿No? Con lo cual, en un año pasan 800 personas por por módulo.
¿Y cuántos baños más o menos están haciendo por año?
200.
200.
Ah, el año que viene queremos crecer más. Vamos a ver si nos deja el país.
Nuestro ex ministro de Salud, Ramón Carrillo, agradecido con ustedes. Seguro estaría muy contento con esto. Esperaría más, evidentemente, pero...
Yo creo que debería ser 2000.
¿No? Sí, claro. Bueno, ojalá que sí. Bueno, nos despedimos entonces, no sin antes agradecer a nuestro operador, Charlie Vázquez. Esperemos que les haya gustado el programa de hoy. Esperamos que lo posible en sus vidas acabe siendo lo más probable. Chau.